Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Una vez más, hermanos y amigos, reciban un saludo muy cordial y cristiano desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe a lo largo de este día. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta, la lección número 6. Su título es muy llamativo: El enemigo interno. Hemos reflexionado en cuanto a las implicaciones de cuando una comunidad no permanece unida, sino que por el contrario, en su seno se levantan zapadores, personas que no piensan en el interés de la comunidad, sino en sus propios intereses. A eso se les puede llamar como enemigos internos o, como indicamos en nuestra introducción ayer, podrían ser considerados como quinta columnistas, o sea, aquellos que trabajan para el enemigo y no para su propio pueblo. Hoy vamos a continuar con la situación en que el pueblo israelita se vio afectado por el pecado de un hombre cuyas consecuencias no solo lo perjudicaron a él de manera fatal, sino también a muchos de su pueblo. Una aclaración que debemos echar por delante es que el líder de Israel en ese momento de traición, Josué, no sabía nada de lo que había sucedido en secreto en la familia de Acán. De buena fe, él continúa con la conquista sin saber que Dios no puede seguir extendiendo su protección sobre Israel debido a la ruptura del pacto por parte de Acán. La pregunta crucial y clave de la historia es si Dios apoyó tan incondicionalmente a Israel en la toma de Jericó, que salió mal en la captura de una ciudad mucho más pequeña. Por eso estamos estudiando este capítulo 7 de Josué, el cual está organizado en forma de paralelos en su narración. Así podemos ver que en el centro de la historia se encuentra la respuesta al motivo de la derrota. Este capítulo 7, en el verso 1 de Josué 7, encontramos que la ira de Jehová se enciende. Luego sucede el desastre para Israel o la derrota. Vemos cómo el problema se descubre mediante la revelación de Dios. Y lamentablemente entonces Israel, en el verso 12, se convierte en un jerem a sí mismo, o sea, un pueblo condenado y rechazado en ese momento. Sin embargo, lo interesante es que ante la revelación divina del problema, también llega la solución en los versos 13 al 15. Y finalmente, y en el verso 26, vemos que la ira de Jehová se aplaca. De hecho, la palabra hebrea para traición es Maal, que denota la ruptura de un pacto o contrato. De manera que hoy vamos a continuar viendo las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Bien, antes de adentrarnos al análisis para hoy, agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través del Internet. Bien, y ahora en este momento dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos felices de contar con la presencia de cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor está obrando en la vida de cada uno de sus hijos. Sabemos que la palabra de Dios hace eco en nuestros corazones y de alguna manera nos ayuda a alinear nuestra visión a la visión divina. Permite que reorganicemos nuestros intereses y que decididamente nos acerquemos a Dios en busca de ayuda, en busca de socorro. Hemos estudiado lecciones preciosas en el libro de Josué, lecciones de dependencia, lecciones que no debemos olvidar cuando el orgullo espiritual, cuando la vanidad espiritual llegan a nuestra vida, comienza a haber una transformación negativa, una falta de dependencia de Dios, y eso puede ser definitivamente el error que nos lleve a la más profunda devastación espiritual. Antes de proseguir, le suplico al Pastor Díaz que nos dirija en una oración.
Sí, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos permites allegarnos a tu presencia a través de nuestro pontífice y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Él que nos abrió ese camino de acceso a ti. Bendícenos en el estudio para este día. Te pido una bendición muy particular y personal para cada oyente que nos acompaña. Dirígenos como moderadores. Y Señor, que de esta historia del libro de Josué, acerca de la experiencia de Acán y su familia, Padre, que podamos siempre mantenernos de parte de tus principios para no traicionar nuestro pacto espiritual contigo. Bendícenos en esta hora, dirígenos, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y así, hermanos y amigos, entonces, continuamos con la lección que introdujéramos ayer, la número 6, titulada El enemigo interno. Y el pensamiento guía nos viene de Jeremías 17:10, donde el mismo Dios, hablando a su pueblo a través del profeta, dice: Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Ciertamente que estas palabras del Señor en Jeremías se aplican muy bien a la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, muy triste que en el proceso de su conquista a Canaán tuvieron algunas caídas espirituales, y en este caso, como vimos, fue en ocasión de la caída del intento de toma de la ciudad de Ai, después de que el Señor le había entregado la gran ciudad de Jericó. Cuando los espías enviados por Josué estudiaron la ciudad y su capacidad bélica, regresaron con un informe equivocado, ya que reflejaba que la toma de la ciudad iba a depender de su capacidad militar y no de la bendición y la presencia de Dios, como hasta ese momento habían tenido. Lamentablemente le dijeron a Josué de manera displicente: esa ciudad es pequeña y no necesitamos mandar todo el ejército, con que enviemos unos cuantos miles de hombres, vamos a conquistarla. De esta manera, ellos mostraron un espíritu de presunción, pretendiendo reclamar las bendiciones de Dios, pero sin obedecer. Así que resumimos que las dos causas principales para aquel fracaso inicial fue, primeramente, la actitud de los espías de pensar que podían conquistar aquella ciudad con sus propios esfuerzos, pero la causa principal y más frustrante fue el pecado oculto a los ojos humanos que cometió uno de los líderes del pueblo llamado Acán. Y concluimos la introducción de este tema cuando Acán fue desenmascarado directamente por Dios ante el pueblo. Y veremos ahora entonces, con el subtema de hoy titulado Decisiones equivocadas, cuáles fueron las tristes consecuencias de su pecado. Bien, profesor Valera, cuando leemos Josué 7, 19 al 21, cuando Acán fue desenmascarado, ¿qué le pidió Josué a Acán y qué significaba esta petición? ¿De qué manera, compañero, entendemos la confesión de Acán?
Muy bien, Pastor Díaz, conocemos las circunstancias de lo ocurrido, pero este diálogo entre Acán y Josué nos da una profunda enseñanza espiritual. ¿Qué le pide Josué a Acán? Hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza. Eso es lo primero que le pide. Luego le dice, declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Josué le pide confesar su pecado públicamente ante Dios y el pueblo. Esta petición no busca humillarlo, busca restaurar la gloria de Dios que había sido empañada por el pecado oculto. Confesar era una forma de reconocer que Dios es justo, de vindicar el nombre de Dios, porque habían algunos que pensaban que Dios los había abandonado en la batalla. Señor, ¿para qué nos trajiste aquí? Hasta el mismo Josué estaba quebrantado. Pero ahora ellos iban a saber que Dios había obrado en justicia, correctamente. La expresión da gloria a Jehová significa reconocer la verdad ante Dios. Dar gloria implica honrar a Dios diciendo la verdad, aceptar su juicio con humildad. Josué no le pide una confesión forzada, sino él espera una respuesta sincera que muestre arrepentimiento y donde él asuma la responsabilidad. Confesar en este contexto era devolverle a Dios el honor que el pecado de Acán había manchado. ¿Cómo entender la confesión? Verdaderamente yo he pecado, vi entre los despojos un manto babilónico, 200 siclos de plata, un lingote de oro, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en tierra en medio de la tienda. Ahí hay un reconocimiento verbal del pecado. Acán admite haber pecado contra Dios, describe el pecado así como su deseo, lo codicié y evidencia que él ocultó aquellas cosas. Sin embargo, su confesión parece ser más una aceptación por las circunstancias que un arrepentimiento genuino. Parece que no da señales de dolor espiritual ni una petición de perdón. Solo admite lo ocurrido porque ya no podía negarlo. Había sido desenmascarado por el mismo Dios.
Correcto, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces podemos ver cuáles son las tristes consecuencias de nosotros hacer y tomar decisiones equivocadas. Cuando Josué le pide a Acán que confiese lo que ha hecho, este no tenía otra alternativa sino decir la verdad. Sin embargo, cuando leemos sus palabras entre líneas, claramente él no está expresando ningún pesar ni tampoco dolor por la falta cometida y las tristes consecuencias causadas al pueblo. Por lo tanto, esta no era una confesión aceptable ante Dios. Acán sabía cuál era la sentencia establecida en Números capítulo 15, versos 30 y 31, para aquel que pecara voluntaria y contumazmente. Dice el Señor a Moisés, pero si una persona peca voluntariamente, ya sea israelita o extranjero, me ofende a mí. Por lo tanto, esa persona será eliminada de entre su gente, pues despreció mi palabra y no cumplió con mis órdenes. Por lo tanto, será eliminada del todo y cargará con su maldad. Interesantemente, se ha establecido un paralelismo tanto entre el pecado de Acán y el pecado de nuestros primeros padres. Los términos en hebreo para referirse al proceso de la caída tanto de Adán y Eva como de Acán son los mismos, ya que, como vemos, Eva vio del hebreo Ra'a que el árbol era deseable, o sea, codiciable, y la palabra para codicia es hamad, y finalmente ella tomó la caj de su fruto. Acán, por su parte, admitió que, como Eva, vio en el botín un hermoso manto babilónico de 200 kilos de plata y un lingote de oro. Y nuevamente, como Eva, codició y lo tomó. En fin, al igual que en el caso de nuestros primeros padres, la decisión de Acán reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad, ya que significa dudar de que Dios desea lo mejor para sus criaturas y sospechar que les oculta deleites extraordinarios que solo pertenecen al ámbito de la deidad. Recordamos que esa fue la insinuación que le presentó Satanás a Eva al tentarla con el fruto prohibido. Esto, por supuesto, fue un pecado garrafal en Adán y Eva, como también lo es aquí en el caso de Acán. Entonces, profesor Valera, si volvemos sobre Josué 7, 19 al 21, además de esa comparación entre Acán y nuestros primeros padres en su caída, por otro lado, ¿qué tipo de contrastes podemos ver entre la actitud de Rahab, la de Jericó, y la actitud de Acán aquí, otra vez, en la misma ciudad?
Muy bien, Pastor Díaz, como usted lo ha dicho, hay cierto paralelismo entre el pecado de Acán y la alusión a la caída de Adán y Eva. Así que hay ahí una conexión, pero también hay un contraste con la actitud de Rahab y la de Acán. Ella no solo dio gloria a Dios, sino que actuó en consecuencia. Ella reconocía que Dios había entregado toda la tierra a Israel y ella no quería para nada estar en contra de Dios. Nada la forzaba a ella a reconocer y ayudar a los espías, pero ella lo hizo por convicción. Fue movida por la certeza de que aquellos hombres representaban al pueblo, que el Dios verdadero estaba ayudando y estaba entregando la tierra a ellos. Así que la actitud de Rahab es totalmente opuesta. Ella esconde a los espías, este hombre esconde cosas prohibidas. Ella actúa bondadosamente con los espías y los ayuda a lograr la victoria. Y Acán lo que hizo fue traer problemas a Israel con su avaricia y es responsable de la derrota que el pueblo sufrió allí en Ai. Ella hizo un pacto con los israelitas. Acán rompió el pacto con Dios. Rahab salvó su vida, también la de sus familiares, quienes se convirtieron en ciudadanos de primera categoría, respetados en el pueblo de Israel. En cambio, Acán condenó no solo a sí mismo, sino a toda su familia a la muerte y se convirtió en un ejemplo de ignominia. Así que vemos que no importa la situación, la condición, Rahab es llamada Rahab la ramera. Sin embargo, ella no, caracterizó su obra por lo que había sido, sino en el momento que conoció a Dios, dio un giro de 180 grados y decidió servir al Dios verdadero, Ojalá y cada uno de nosotros pueda tomar una decisión similar delante de Dios.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, no podría haber un paralelismo más exacto, como hemos visto hasta aquí, entre la actitud y conducta de nuestros primeros padres en el Edén con la de Acán en este bochornoso pecado en Jericó. Y también muy interesante ese contraste entre Rahab, la ex ramera, y Acán, que por un lado vemos que sus decisiones fueron diametralmente opuestas, ya que Rahab escondió a los espías en la azotea, mientras que Acán escondió el botín en el suelo. Rahab actuó con bondad hacia Israel, pero la conducta de Acán trajo problemas a su pueblo. Por su parte, Rahab, por su fe, ayudó a la victoria de Israel en Jericó, pero Acán provocó la derrota por sus malas acciones. Rahab hizo un pacto con Israel, mientras que Acán quebrantó el pacto de Israel. Y finalmente Rahab libró su vida y la de su familia, mientras que Acán murió junto a su familia. Lo que de aquí se desprende es que Acán, un miembro del pueblo elegido de Dios, de linaje noble, despreció el privilegio de participar en los planes de Dios. Él renunció así a su herencia en la tierra prometida y a todas sus riquezas simplemente para apoderarse de uno o dos objetos de una civilización y un mundo destinados a la destrucción. Acán no pudo liberarse del hechizo de las cosas materiales. Finalmente, profesor Valera, cuando pensamos en el pecado de la codicia, ¿de qué manera podemos evitar sucumbir a este independientemente de cuánto poseamos o no? ¿Qué nos dice Lucas 12:15?
Muy bien, Pastor Díaz. El pecado de la codicia es un pecado sutil, es un pecado peligroso. Nace en el corazón, oculto, pero puede llegar a dominar todos nuestros pensamientos sin que lo notemos con facilidad. Podemos codiciar un bien, una propiedad, un cargo, un ascenso, un título, una persona. Así que la codicia se manifiesta de diferentes formas. Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que Acán sucumbió ante la avaricia y eso lo llevó a la muerte, no solo a él, sino a toda su familia. Hay que reconocer, pastor, que todo pertenece a Dios. Nosotros somos simplemente administradores, no somos dueños. Eso cambia nuestra relación con lo material. Todo lo que poseemos, dinero, talento, posición, es un don de Dios. Debemos recordar que esto nos ayuda a usar con gratitud los bienes que Dios nos ha dado, sin aferrarnos a ello como una fuente de seguridad. Debemos cultivar también la gratitud y el contentamiento. La codicia nace del deseo de tener más y más y compararnos con los demás para querer igualarlo y superarlo. La gratitud rompe ese ciclo de insatisfacción. Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Eso es importante. Por supuesto, debemos aprender a vivir con sencillez y practicando la generosidad. Compartir con los demás es una forma poderosa de vencer la codicia. La generosidad nos libera del egoísmo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y todos los bienes que tenemos son temporales. Mateo 6, del 19 al 21, nos los recuerda. ¿Cuáles son los tesoros por los que debemos luchar? Los que la polilla y el orín no corrompan. Ni los ladrones minan ni hurten. ¿Por qué? porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces concluimos que ninguno de nosotros está exento de, al igual que Acán, caer en el pecado de la codicia o de la avaricia por ese incesante deseo de acumular cosas que aún no necesitamos, y este pecado corroe nuestra vida, ya que no nos permite ser felices ni tampoco satisfechos con lo que tenemos. Me encantan las palabras del apóstol Pablo dirigidas a los filipenses en el capítulo 4, versículos del 12 en adelante, cuando expresa su espíritu de contentamiento y gratitud a Dios por lo que Él le ha dado. Y así nosotros también debiéramos manifestar esa misma actitud. Pablo afirmaba diciendo: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Entonces pronuncia ese conocido versículo que a veces quizás aplicamos de manera errada, Filipenses 4:13, cuando indica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el contexto de estas palabras, que Pablo aprendió a confiar en Dios, y en ese sentido él entendía que era Dios quien le proveía y quien lo fortalecía en toda circunstancia. Y hermanos y amigos, una última aplicación espiritual para nosotros es el hecho de que nosotros, desde la perspectiva bíblica, nosotros nos encontramos al borde de la tierra prometida, la Canaán celestial. Sin embargo, el mundo en el que vivimos nos muestra cada vez más señales de desmoronamiento, porque todo va de mal en peor. Ahora bien, muchos, como Rahab, descubrimos el maravilloso plan de salvación de Dios, y por eso estamos dispuestos a darle la espalda a este mundo que está en ruinas. Sí, al recibir la gracia de Dios, dejamos atrás todas las artificialidades de este mundo. Tristemente, sin embargo, muchos sucumben al falso glamour que ofrece este mundo. Tristemente quedan deslumbrados con sus objetos y riquezas prometidas. De esta manera, rechazan la herencia celestial y todos esos beneficios que Dios le ha reservado a sus hijos fieles. Ojalá y podamos poner nuestras prioridades en su justa perspectiva. Que así nos ayude nuestro Dios. Y bien, hermanos y amigos, estamos concluyendo el subtema para este día, y no queremos hacerlo sin invitarles antes para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana, para que estudiemos juntos el subtema titulado La Puerta de Esperanza. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Libra, Señor, nuestro corazón de la avaricia, de la codicia. Ayúdanos a vivir para servir, para ayudar al prójimo, recordando siempre que cada cosa que tenemos es un don que tú nos has concedido. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.